Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Bienvenidos a este episodio de Planeteando de película, episodio número 48. Se viene ya el 50, se acerca este número hito para nosotros, pero no hay que comer ansias tan rápido, hay que disfrutar de este episodio. Bienvenidos.
El episodio cadmio.
Venga,
yo estoy así en modo
modo tema, modo del nerd, güey.
Elemento número 48 de la tabla periódica.
Pues acá les habla Raiza Vida, reportando desde la sala de cine, y conmigo está
mi Capi Planeta. ¿Cómo están?
Mi
Capi Planeta.
Y también el día de hoy, en este episodio, tenemos una nueva invitada de esta serie que hemos estado teniendo de personas que normalmente no están en el podcast, pero que son parte del equipo de Planeteando y que nos sugieren una película que les haya gustado o de la que quieran hablar. Y el día de hoy tenemos a una persona súper especial, ya que ella no solo pues es de las meras meras, por así decirlo, de Planeteando. Ella es nuestra jefa de contenido científico. Bienvenida, Mónica Ramírez.
Hola, hola, ¿cómo está todo el público Planeteando? Yo soy Mónica.
Nada, pues chidísimo, estamos acá contentos de tenerte.
Sí, y pues cuéntales un poquito al público para que te conozcan. Igual y los que ven los videos pues ya te conocerán porque sales en la cienciosfera de nuestros videos. Mónica es esa persona, ¿no?, que se encarga de explicar la parte más truculenta de la ciencia cuando queramos explicar algo así, pero pues hay alguien detrás, hay una persona detrás de ese personaje.
Mónica es... Ah, no es cierto, voy a hablar en primera persona porque si no me da miedo hablar de mí en tercera persona.
Si te quedas hablando en tercera persona.
Sí, no. Pues fíjense que yo fui compañera de Bernie Rice en la licenciatura, estudiamos juntos la licenciatura, y luego por azares del destino, pues me invitaron a formar parte de Planeteando, donde me invitaron a hacer videitos, principalmente porque vieron que pues empecé como a hacer un TikTok, ¿no? Entonces dijeron, ay, no, pues si ya es un TikTok, pues yo digo que de ahí dijeron, pues también que nos ayude a hacer nuestros videitos, y pues aquí ando aprendiendo junto con Planeteando, mientras también estudio el doctorado en Ciencias de la Tierra acá en Querétaro, y ya, y vivo la vida loca.
¡Qué chido!
De una geóloga.
Sí, luego nos dejan visto por 2 semanas, pero pues sabemos que está en campo haciendo ciencia.
Sí, perdón, una disculpa antes que nada a todo el público.
Nada, chidísimo.
No, pero la verdad es que, pues, desde que Mónica entró al equipo, la verdad es que ha sido un gran añadido. La verdad es que la calidad de los videos pues está muy chida, y pues la calidad de este podcast está asegurada gracias a eso también. Entonces, pues, ¿por qué no nos vamos a la película que elegiste para el día de hoy, Mónica, que fue la de Radioactive, o no sé cómo la tradujeron al español?
Radioactivo.
¿Radioactivo? ¿Sí? Ok. Que salió en el 2019 y fue protagonizada por Rosamund Pike y dirigida por Marjane Satrapi, que para los planetarios que escuchan este podcast y son cinéfilos, la reconocerán porque también es la directora de la película de la semana pasada, que fue Persepolis.
Sí, ahí, oye, buenísimo.
Una conexión muy extraña, pero pues, ¿qué onda, Mónica? ¿Por qué escogiste esta peli para hablar el día de hoy?
Pues fíjense que me costó trabajo elegir tema para Planeteando de película, porque a pesar de que pues soy científica y estudio ciencias de la Tierra, como que descubrí que en realidad no disfrute, sino que no veo tanto cine como con temáticas ambientales, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, ya, entonces, ¿qué elijo? Y entonces, pues esta película justo la había visto hace como un poquito, porque estaba pensando en que estaría chido que Planeteando sacara un video, ¿no?, de radioactividad. Y pues me puse a verla. Y la verdad es que me gustó mucho, principalmente porque a mí Marie Curie como que me parece un personaje fundamental en la historia de la ciencia, ¿no? O sea, fue una mujer brillante y que además marcó un hito, ¿no? Ya sabemos, por sus premios Nobel y todo eso. Entonces me pareció muy chido traerla a este podcast y platicar sobre todo de Marie Curie con, pues ya, con la película, ¿no? Como excusa.
Venga, pues ya, la cuarta invitada del podcast.
¡Qué chido! Pues vámonos a nuestra primera sección. Les recuerdo a los que nos escuchan que tenemos acá 3 secciones y nos vamos con la primera, que es... ¿Qué problemas socioambientales vemos en la película de Radioactive? Vamos, invitada.
No, pues yo veo un montón de problemas, o sea, creo que la película justo se caracteriza por plantearnos la vida de Marie Curie como un problema. Primero problema porque proviene de un estrato, de una clase social, o sea, no era rica, pues, no era fácil para ella acceder a estudios universitarios. Luego otro problema, que era mujer ya en la academia, y luego otro problema, que está en contacto con sustancias tóxicas, no, o sea, su vida es un problema.
Y también su vida colonia, es un también, como que algunos la crítica.
Ándale, sí, también era inmigrante, no, o sea, su vida era un problema socioambiental.
Marie Curie encapsulando este podcast. Sí, oye, tienes razón, de hecho, o sea, literalmente mi lista de cosas era eso, pero tú ya lo dijiste tal cual, así, pum, pum, pum. Pero sí, como que lo que está muy chido de la peli también es que como que no se enfocan solo bueno, está raro porque a veces sí se pasan con diálogos de que como si en la vida normal dijeras así, es que mi hipótesis es que me va a dar hambre al rato, ¿no? Cosas así. Pero más allá de eso sí te pasan, pues, ¿qué es la vida? O sea, como que sí contextualizan la vida científica, ¿no? No es solo como que, o sea, sí Marie Curie y sí Pierre Curie se la pasaban en su laboratorio, sí eran, o sea, sí trabajaban duro, pero también te pasan así que cuando iban a las fiestas, cuando, como ella luego empieza a andar con el otro físico, con Paul Langevin, como se diga. O sea, como que va más allá de decir, solo es de ciencia, ¿no? Y siento que está chido cómo muestran, pues, que hay vida más allá, ¿no? De un laboratorio. No sé cómo vieron eso.
Dale, Bruno.
Ok, ¿qué iba a decir? Sí, la neta que sí. O sea, creo que mucho de lo que he estado reflexionando últimamente es como cómo se hace la ciencia, ¿no? O qué es la ciencia y cosas así. Y pues sí, la otra vez hablaba con mi asesora y justo eso, como que si nos imaginamos a la ciencia como algo así exacto, que dices, mira, se hace así, güey, A, B, C y D, ¿no? El método, date, carnal. Pues sí, la verdad es quitarle como de toda esta realidad, ¿no? Que vivimos o que viven las personas que hacen ciencia y que también influye en los resultados de la ciencia en sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido si por azares del destino, no sé, o sea, en lugar de irse la bolita por ese lado, se hubiera ido hacia el lado, pues, más probable, ¿no? Que hubiera sido que no había financiamiento, no tenía laboratorio y, pues, listo, ¿no? O sea, como que también parte de lo que hacemos es navegar dentro de la sociedad científica con nuestras habilidades sociales, no sé, para tratar de hacer esto, ¿no? A lo que nos gusta. Pero, o sea, creo que parte de ser científicos, para ser un buen científico no solo tienes que saber de ciencia, creo. No sé, ¿qué opinan?
Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, como que vemos como la ciencia como un ente abstracto, pero la realidad es que cada científico o científica, pues es un ser humano, ¿no? Y cada uno tiene una historia súper particular, y justo regresando un poco a lo que decía Raiz, a lo que decías tú, y a la película, o sea, a mí algo que me faltó como de la película fue que explorara un poco más la niñez de Marie Curie, o sea, ¿tú cómo logras que alguien, una niña que no era de clase alta y que aparte vivía en un país que estaba en guerra? O sea, ¿cómo logras que una niña así no pierda el hambre, no pierda la curiosidad por saber más cosas? O sea, siento que es el primer problema y que a mí me faltó que la peli explorara un poco. O sea, ¿cómo haces una niña científica?
¡Órale!
Oye, pues ya hay que picharle eso a Netflix. No, porque es la competencia.
Marie Curie.
Esta la produjo Marie Curie.
Bueno, no, o sea, sería lo...
Es como hay la serie esta de Sheldon Bebé, ¿no? No sé cómo se llama, pero es como Sheldon.
Ya, mames.
Chiquito, sí. Es de Marie Curie. Marie Curie.
Ah, neta, sí. Ya, sé cuál es.
Si alguien de esas productoras nos está escuchando ahora, por favor.
Por favor, Marie Curie, niña, queremos saber.
Sí, no, pues tienes toda la razón, porque sí, o sea, como que está muy delimitada la peli por... Ah, o sea, bueno, está un poco contextualizada como también en la historia de amor. Bueno, lo que estaba leyendo es que está basada en una novela gráfica también. que la novela gráfica justamente se quiso enfocar en la historia de amor de Marie Pierre y luego...
Sí, la neta como que sí de ese saborcito la peli.
Entonces, y cómo después de que él se muere, pues ella...
Se descarrila.
Bueno, pero o sea, sí te pasan incluso en la peli que ella siempre piensa en él, ¿no? Incluso aunque después tiene otras relaciones, pero como que lo aborda muy desde esa perspectiva. Pero sí, estaría muy chido una de cuando era niña. Y también algo que me gustó es que también te pasan un poco esto de su hija, de ¿cómo se llama?
Irene.
Ajá, Irene, de cómo ella también, pues siguió los pasos de su mamá, también ganó un Nobel, ¿no? O sea, también ayudó mucho en esta área de la ciencia, también de la mano de su esposo, ¿no? O sea, pero también nos marcan así como que fue parte de la relación.
Sí, cierto.
Ajá, pero sí, estoy muy de acuerdo. Y otra cosa que también está interesante de esta peli, porque yo pensé que solo iba a ser como como estilo biografía, ¿no? Y algo que le van metiendo son estos como pequeñas viñetas de como las consecuencias o repercusiones, ya sean buenas o malas, de lo que desató el estudio de la radiactividad.
No, ¿no? Manches, sí. Ajá. Eso me gustó, la
como
neta.
Como que la primera escena te saca de onda porque no sabes qué está pasando. Porque, pues, todo empieza, creo que cuando María Snodowska llega a París, y en eso, así a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, pero luego de la nada, pum, estás en un hospital en los años 50 con el primer tratamiento contra el cáncer, ¿no? Radiactivo. Pum, de la nada estás en las pruebas de nucleares en Nevada. Pum, de la nada estás cuando fue el bombardeo de Hiroshima. ¿Y qué otro hay? Ah, el de Chernobyl. Entonces, como que la peli va insertando estos pequeños fragmentos de historia, como diciendo, o sea, igual y Marie Curie no tuvo la culpa de esto, pero sí su trabajo, pues, al final de cuentas, desencadenó todo esto.
¿Cierto?
No, sí. Sí, eso a mí también me cató, o sea, justo como que uno se da cuenta, ¿no? De cómo está hilado toda la historia, ¿no? O sea, como que lo que sabemos ahorita está hilado, no sé, a una sola persona, o antes de Marie, a Henri Becquerel, o sea, sin él, no sé, Marie no hubiera tenido el interés, ¿no? De empezar una investigación en radiactividad. Y a mí una de las cosas que más, o sea, como que me impactó de la película fue que las personas, o sea, de verdad se divertían muchísimo con el radio, ¿no? Así de que lo usaban para lo que sea, incluso para sus shows así teatrales y toda la cosa.
¡No más! ¡Sí, sí!
Así que para vestidos, ¿no?
¡Ajá! Y o sea, ¡no, Diosito, sálvelos!
Sí, así de no sabe. Pero sí, o sea, para aquí los podescuchas que tal vez no han visto la película, hay un punto donde te empiezan a contar así como de, ah, es que ya el radio se está usando en todos estos materiales, ¿no? Y que cigarros, chocolate.
No, pues acuérdate
pasta de dientes.
La otra vez, ajá. No mames, pasta de dientes, sí, qué pedo. La otra vez vimos bueno, hace como un año, escuché un podcast, de hecho, de una lata de refresco radioactivo. O sea, que todavía alguien la tenía así en su sótano, de cuando se vendían esas madres, ¿no? Qué loco, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿será real? Sí. Yo digo que se hubiera deshecho la...
No, sí, o sea, de hecho, yo como que ya tengo recuerdos cruzados, pero ya no sé si leí o sale en la peli, ahí me dirán ustedes. Pero, o sea, el chiste es que cuando Marie y Pierre Curie descubrieron el radio, ellos nunca patentaron nada, porque ya ven que también la peli como que romantiza un buen el espíritu científico de Marie Curie, ¿no?
Uh-huh, sí.
Ay, no, la ciencia tiene que ser pura, como cosas así, ¿no? Ah, pues sí, o sea, ellos nunca patentaron ni el polonio ni el radio, que fue lo que descubrieron, pero las empresas inmediatamente le robaron como que su metodología para separar radio, como que todo, y entonces las empresas le empezaron a separar el radio y empezaron a vender productos de radio.
No manches, hasta cerillos, ¿no?
Hasta condones.
No mames.
Sí. Ah, todo lo que se imaginen con radio, sí.
Y hasta recomendaban que bebieras agua así como de garrafones cubiertos de radio por adentro. Como que por mucho tiempo se vendió también como una cura de salud. O sea, se lo inventaron, ¿no? No tenía ninguna fuente para eso.
O sea, que ahí es cuando dices, o sea, porque luego sale del hospital y pues empleado de cierta otra forma, pues puede curarte en algo, ¿no?
Claro.
Así está cañón. Como que sí realmente es todo esto de, pues, cómo se ha usado. O sea, no sé, como que pensando en si tus descubrimientos científicos tendrán repercusiones para bien o para mal en la humanidad. No sé, como que ahí en esa frase o en esos momentos, como que Pierre le dice a María así como de, no, güey, o sea, pues la neta no te preocupes, o sea, se va a usar para bien y para mal y está fuera de tus manos ya completamente. Entonces, no sé, yo como que me estaba preguntando hasta qué punto yo estaba de acuerdo con eso y hasta qué punto tienes que decir, no, güey, o sea, si siento que va a ser malo o no lo hago o tomo precauciones o sea, no sé. Porque igual no es como que se iba a imaginar todo lo que iba a pasar. O sea, hasta ella misma, pues, o sea, se enferma muy cañón, ¿no? Por la radioactividad. O sea, hasta dormía con su lamparita, con su...
con su lámpara de radio.
Ajá, estaba cabrón. Pero no sé, no sé si concuerdo al 100.
Sí, pero sí, o sea, bueno, al parecer el discurso que él da cuando reciben el Nobel, donde dice eso y donde dice... pues también le pasó lo mismo a Nobel, ¿no? Él inventó el TNT y sabía que se podía usar para cosas negativas, pero eso no lo detuvo, porque al final la balanza, pues...
¿Y para qué lo inventó? No. O sea, ¿de positivo qué tendría?
Pues para construir, caminos, para montañas, para hacer túneles.
Para que los geólogos puedan ver sus rocas.
Sí. Esos geólogos.
Sí, sí, esa parte también, ese del speech de Pierre también a mí me gusta mucho porque, sí, justo, creo que en parte como que dice que uno descubre cosas, pero luego, o sea, justo, estar en una etapa tan embrionaria, digamos, de la ciencia de la radioactividad, que no tienen ni idea de cuáles van a ser las repercusiones, ¿no? Incluso ellos se expusieron un montón, o sea, y no tenían ni idea. Me acuerdo que, o sea, por ahí leí que ellos tenían así las manos quemadas, o sea, tenían las manos quemadas, pero al mismo tiempo como que había ciertas heridas, que si hacían heridas como que les sanaban más rápido, ¿no? Y eso, o sea, como que fue un indicio, ¿no? De que sanaba el radio, madres, así. Pero, o sea, como justo siento que
como
esa frase...
Que ellos también probaban, ¿no?
Ajá. Esa frase está chida porque uno no sabe, ¿no? Cuando estás estudiando la naturaleza, si descubres algo nuevo, como que a mí me parece que es bien difícil saber cuáles serán las repercusiones.
Sí, sí, claro, o sea, como que justamente estás en el proceso de entender qué significa, entonces ni siquiera pues menos imaginarte lo que después alguien podría hacer con lo que ya encuentres, pero hasta que lo encuentras, ¿no? Pero sí, 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 está sí te hace reflexionar la peli en ese sentido, de forma muy chida, estoy de acuerdo. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, el día de hoy quiero hacer una recomendación especial de uno de los podcasts de la Alianza Estudios Planeteando, y en esta ocasión quiero recomendarles el podcast de Curiosamente. Es pues si a ustedes les encantan los videos de este canal, Curiosamente, y se hacen preguntas pues sobre el mundo, sobre la vida, si su mente es curiosa, este podcast es para ustedes, ya que en pequeños fragmentos, en menos de 10 minutos, se van a enterar de cosas tan interesantes sobre, pues, de la física, del comportamiento humano, de los gatos, de lo que quieran, ahí va a estar. Entonces, pasen a verlo y seguimos con nuestro podcast. Pero bueno, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se llegan a estos problemas socioambientales en la película de Radioactive? ¿Qué dices, Mónica?
Bueno, ahí es otra cosa que a mí me da un poquito de risa, porque, no sé, alguna vez vi un meme que decía que cómo eligen los científicos qué van a hacer con su vida, ¿no? O las científicas. Y decía que algunas ramas de la geología, como la geofísica, es como de que tú ves que ya existe información de cierto lugar y tú como que vas a agregar otro poquito. Pero, por ejemplo, a las geólogas o geólogos o a los físicos les encanta meterse donde nadie sabe nada. O sea, ay, no, de esto no se sabe nada, ahí voy, este va a ser mi tema de doctorado, como algo así. Entonces, pues Marie Curie leyó los trabajos de Henri Becquerel, que es el descubridor como del átomo, y en parte ya estaba estudiando la radioactividad, pero como que es un tema que dejó como secundario la radioactividad. Entonces Marie dijo, no, este es mi momento, o sea, este tema está muy chido, la radioactividad, ¿qué onda? ¿Por qué los átomos emiten energía por sí mismos sin necesidad de excitación? Entonces, esa es una, ¿no? Una de las formas en las que llegan al problema. Otra es, pues, desde que nació, ¿no? Pues ya nació mujer, pues ya, o sea, no hay mucho que hacer. Ah.
Simón.
Diría Simón de Beauvoir, se hizo mujer.
Se hizo mujer.
Ajá. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que coincidió con que estuve investigando de la vida de Marie Curie para un video justamente antes de ver la peli. Entonces siento que eso me ayudó un poco también como a contextualizar, pero es que siento que como que cuando te la enseñan así en la escuela o normal, o sea, yo solo tenía como el contexto de, ok, fue muy inteligente, ganó dos Nobels, que es un récord, y es de las pocas mujeres, ¿no?, que ha tenido como la fortuna de, pues, de estar entre los rangos de los físicos más reconocidos del mundo, pero nunca había entendido qué era en realidad lo que había descubierto Marie Curie hasta que investigando y viendo la peli, y la verdad es que me gusta mucho cómo ella, bueno, el diálogo que ponen a ella diciendo para explicar lo que estaba estudiando, que es este de las uvas.
Ah,
¿se acuerdan de eso? O sea, porque pues justamente en ese momento se pensaba que el átomo era como esta partícula, la más pequeña, indivisible, que ya, o sea, ya sus propiedades son estables, y pum, lo que justo había encontrado Becquerel es que, ah, como un átomo está emitiendo radiación, ¿no? Y lo que Marie Curie empezó a explorar fue justo esto, que si le cambiabas la temperatura, si cambiabas condiciones externas, eso no afectaba la radiactividad de un átomo, entonces tenía que venir del mismo átomo, y entonces ella lo pone con este ejemplo de las uvas, de que, o sea, si tú las calientas o si tú las presionas, pues cambian, ¿no?, sus propiedades, pero la radiactividad es como si de la misma uva saliera eso, ¿no? Creo que sí la explicaba.
Sí, ya, como si se hiciera vino así. Ajá. Directamente.
Sí, ¿no?, solita.
Exacto. Sí, esa escena a mí también me gustó muchísimo, o sea, la verdad la repetí, o sea, porque justo dice, es como si de una uva solita se transformara en vino ella sola, ¿no? Entonces, y eso se relaciona mucho con otra escena donde están como frente a un panel de científicos y les dicen, básicamente, toda la teoría que tienen hasta ahorita del átomo está mal. O sea, como que así dicen en la escena, ¿no? Está con Pierre. Y, o sea, sí es cierto, porque antes de Marie, la radioactividad, bueno, incluso con Marie Curie nunca llegó a entenderla completamente, o sea, no se entendía qué es la radioactividad y se pensaba que todos los átomos se mantenían iguales para siempre, ¿no? Pero si tú descubres que un átomo se convierte en otro átomo a través de emisión de radioactividad, o sea, eso cambia completamente la teoría de que los átomos eran entes estables. Entonces, por eso Marie en esa escena les dice, o sea, su teoría del átomo está mal. Porque hasta ese momento se creía que los átomos permanecían estables, nunca cambiaban, pues. Pero ella descubrió que no, o sea, tenían que cambiar y aparte emitían energía, o sea, por sí mismos, no necesitaban excitación externa. Esas escenas, sí, a mí me gustaron un montón esas dos escenas.
No manches, sí, o sea, sobre todo por cómo demuestran un poco cómo se avanza en la ciencia, ¿no? O sea, y cómo está esta parte como de avanzar progresivamente sobre lo que hizo la persona pasada, pero también cómo está esta parte en que tienes que tirar a la basura ciertas cosas porque dices, por este otro camino se explica mejor y ya el conocimiento antiguo no coincide con lo que ahorita estamos viendo, ¿no? O teorizando, o ya la teoría anterior, pues ya no me explica esto, ¿no? Tal vez. Entonces está muy chido en ese sentido. Oye, y me interesó lo que dijiste de que los físicos y los geólogos y, bueno, seguramente otras disciplinas, como que se van a la parte que nadie conoce del tema. O sea, ahora que lo pienso, ajá, o sea, como que yo realmente siento que lo que hago en el doctorado es así totalmente al revés. O sea, como que yo como que veo cosas que necesito que ya hayan sido bien chido estudiadas como para unirlas con otras cosas, pero no meterme a algo desconocido. Y no sé, como que aprovechándote, estaría chido que nos contaras como tú qué haces y así como en este, ajá, ¿no? Pues como en esta línea así de que pues invitamos a banda que le sabe así más o menos del aspecto de las películas. Pues cuéntale aquí, a los planetarios, qué show. ¿Cómo sería una película de acá, Mónica Ramírez Calderón, en el 2050?
Sí, yo creo que mi película sería como Indiana Jones en la búsqueda de los resquicios de Pangea, o como algo así. O sea,
porque suena chido.
Sí, porque, o sea, literalmente soy como un Indiana Jones que se mete a donde sea con tal de encontrar rocas que se hayan formado durante la apertura de Pangea, ¿no? Y justo ese es, justo a eso me refiero, o sea, yo lo que busco es encontrar rocas que nadie más haya estudiado y entonces yo tener la oportunidad, ¿no? De aportar más información sobre el tema de la apertura de Pangea. Y justo para eso, de hecho, uso la radioactividad, o sea, a mí me ayuda muchísimo la radioactividad para poder estudiar mis rocas, o sea, porque hay minerales que tienen átomos que decaen de manera radioactiva y eso nos ayuda a saber edades en las que se enfriaron las rocas. Y si yo sé más o menos la edad a la que se enfrió una roca, pues a ver, no sé, por ejemplo, la formación de montañas, porque, por ejemplo, una roca está calientita allá abajo en el interior de la tierra y cuando la sacas a la superficie y formas una montaña, la enfrías. Entonces, si tú puedes fechar o datar cuándo se enfrió la roca, pues puedes saber más o menos cuándo estaban las montañas, ¿no? Cuando Pangea se abrió. Entonces, pues si tú sabes más o menos dónde estaban las montañas, pues puedes reconstruir la paleotopografía o el paleorrelieve. Entonces, justo sí, soy como Indiana Jones en campo, pero ya luego llego al laboratorio y soy Marie Curie.
¡No mames! No, pues, chingón.
Olvida Netflix lo de Marie Curie, vamos a hacer lo de Indiana Jones.
Oye, no, qué chido, güey.
Pero Marie Curie también, otra cosa que me gustó un montón de la película, es que también hacía un montón de trabajo bien pesado. O sea, ¿vieron cómo le llegaron toneladas y toneladas?
Sí. De pechblenda, ¿no?
Residuos mineros, ajá, sí era pechblenda, pero básicamente eran residuos mineros, entonces llevan toneladas a esa mujer, entonces, o sea, había dos lados, su lado de laboratorio, que era muy delicado, pero también el lado rudo, ¿no? Acá de estar echando toneladas.
No, roca. Sí, sí, a mí también me encantó eso, porque además, igual, como que cuando lees, porque hasta eso también te lo pasan en la película, o sea, dice, tardamos 4 años de no sé cuántas toneladas de estos residuos mineros para sacar nada más un frasquito, ¿no? Y encontrar el polonio y el radio. Y como que cuando uno lo lee, a veces falta perspectiva, pero cuando ya lo ves, así a ella literalmente como moliendo esa roca y la ves midiendo y dices, o sea, qué trabajo, qué fuerza de voluntad tuvo que haber sido pasar 4 años haciendo todo eso.
Sí, la neta que sí.
Sí, sí, sí es inspirador.
Bueno, yo hoy en día ya pues como que en el laboratorio hay varios roles, ¿no? Como que, como que ayudan, o acá los de servicio social, ¿o qué?
¿Quién sabe? En geología...
O sea, ¿tú lo haces, o sea, tú misma? Bueno, esa sería la pregunta.
Ajá, era lo que estabas preguntando.
No te oí.
Ah, ya, no, o sea, como que si tú misma mueles tus rocas o qué show.
Sí, o sea, yo hago todo, ¿no? Como desde ir, sacar, o sea, subirte al cerro, sacar rocas o piedras, molerlas, sacar los minerales, o sea, como que sí. Pero la verdad es que sí es un trabajo que queda solo a estudiantes, como yo, o sea, ya, por ejemplo, los investigadores o las investigadoras, uno que otro lo hace, porque es como muy, son Marie Curies, son muy obsesionados con su trabajo, como que no confían que alguien más lo haga, o sea, imagínense que Marie Curie le diera sus residuos mineros a alguien más, y ese alguien más no le importara y metiera rocas que se encontró, por ejemplo, en la esquina, o algo así, ya tendrías una investigación, ¿me entienden? Entonces, hay personas que son muy obsesivas y, pues, si le dejan ese trabajo a alguien más, les da miedo que se contamine su muestra o que no esté hecho con mucho cuidado.
Ya.
Pues sí. Pues ya iba a decir que tú hasta ya hiciste más esfuerzo que Marie Curie porque tú si vas al monte a sacarlo y ellas se lo llevaban al patio de su laboratorio. Pero sí. Nada, es broma. Todo el respeto por Marie Curie.
Sí, es broma. O sea, sobre todo por lo radioactivo, ¿no? Esa mujer... No, y luego... Otra cosa que siento que también me faltó que exploraran un poco de la peli, pero no sé si, seguramente nadie vería eso, no sé, pero, o sea, ¿cómo rayos pasas de una roca a esa sustancia verde? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo hizo?
Sí, o sea, ¿cómo saber qué hacer? Porque sí tenía, o sea, como que tuvo que desarrollar la metodología que se lo diera bien, ¿no? Porque sí, como que menciona, ¿no? Que lo pasan por ácidos y por bases y por diferentes tratamientos químicos, pero también cómo aprendes cuál es el camino que te lleva ahí.
Ajá, sí.
Sí, eso a mí como que me faltó un poquito más que explorar. Y la verdad es que es un procedimiento, pues, chido.
Sí, la verdad que sí. Pero es un buen como primer paso para que saquemos varias películas de Marie Curie ahí en la fila. Pues bueno, vámonos a nuestra tercera sección. ¿Qué sería? ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué queremos solucionar en primer lugar también? ¿Tú qué dices, Mónica?
¿Cómo solucionarlo? Pues sí, primero tendríamos que pensar qué es lo que queremos solucionar. Y no sé, a mí una de las cosas que me gustó mucho de la película y que solucionan en la misma película es que siento que en algún momento Marie Curie fue como muy rata de laboratorio, ¿no? O sea, como que a ella solo le importaba como que la ciencia pura, básica, sí, descubrir sus elementos y le valía lo que estuviera pasando a su alrededor. Pero luego con su hija, Irene, que es como muy, siento que era como muy, que le importaban mucho, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en la guerra, o sea, porque se habían llevado a todos los hombres, ¿no? Porque fue la Primera Guerra Mundial, se habían llevado a todos los hombres a la guerra y los estaban mutilando así, sin nada. Entonces su hija como que se mete mucho con, pues con su mamá, ¿no? Y le dice, pues aprovecha el poder que tienes, la posición que tienes, y pues hay que ayudar, ¿no? Con el conocimiento que tú tienes. Y siento que es una forma ahí en la que Marie pudo resolver de cierta manera como que su vida su vida que había tenido antes, que yo sí la siento como un poco ensimismada. No sé qué opinan ustedes.
Órale, ya no me acordaba de esa parte. Sí, es cierto, está muy buena.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Sí está muy padre cómo te enseñan eso, ¿no? Que ella como que no le importa y es al final su hija la que la empuja a eso. Y yo justamente estaba leyendo un poco sobre la biografía de las dos, contada por la nieta, por la hija de Irene. Uh-huh. Y justamente lo que decía es que, por ejemplo, en temas como del género y de acceso a la ciencia por mujeres y reconocimiento y así, también como que a Marie le daba un poco igual, ¿no? O sea, como que ella era como de, ya, yo me estoy esforzando y me lo tienen que dar porque soy lista, ¿no? Que obviamente, pues, así debe de ser todo, pero justamente sabemos que, ¿no? que el rechazo también es por el género, ¿no? No por la inteligencia. Entonces, pero que Irene también en ese sentido fue muy, como que hizo ese esfuerzo también de empujar un poco a las instituciones francesas para que fueran más aceptantes de las mujeres en el ámbito científico. Y creo que eso también está muy padre. Porque a veces siento que el problema, podríamos decirlo, de Marie Curie, es que muchos de los que quieren probar que no hay sexismo en la ciencia, la usan, ¿no? Como bandera de, ay, o sea, como la única persona que ha ganado dos Nobels es mujer, ¿no? Eso es, ya, se comprueba que no hay sexismo, punto. Entonces, no sé, siento que como que hay que contextualizar también, ¿no? O sea, el hecho de que solo haya sido ella, ¿no? O sea, que es de las pocas que la gente puede nombrar como una científica destacada. No sé, o sea, siento que la solución sí también es como que creo que hay que quitarle un poquito el reflector a Marie Curie y sí como que explorar un poco las dinámicas de género, ¿no? Para explicar por qué es muy difícil el acceso y sí un poco, o sea, sí es posible llegar, pero justamente casi estos casos se dan, hay una explicación de cómo todos estos sistemas de opresión necesitan que un pequeño porcentaje de los grupos oprimidos puedan acceder justamente para que se puedan usar como ejemplo de que no hay inequidad cuando sí la hay.
No, pues qué interesante. Pues muy buenas reflexiones, la verdad, muy buenas soluciones a estos problemas que hemos encontrado aquí en esta peli. Yo no les tengo una solución. No sé qué problema elegir, simplemente
No coman radio. Eso sí.
Sí, buena solución.
En su refresco. No, pero otra yo creo que también diría es como toda esta onda de que sí, tal vez cuando un científico hace ciencia no, pues no está al 100% consciente de las implicaciones que podría tener lo que hace, pero sí. Pues en los últimos años ha surgido esta idea del principio precautorio, ¿no? De qué es esto, de que, pues si no sabes al 100 el problema o el riesgo que causa algo, no puedes ya como llegar a empezar a vender cigarros y condones de eso. sino que uh-huh. tienes que pasar por ciertos protocolos que prueben que esa cosa va a ser segura ante el público.
Y claro, ya, y que aquí viene como lo de, por ejemplo, las pruebas de la vacuna de COVID, ¿no?
Exacto.
O sea, muchas ya están aprobadas oficialmente, pero otras no, pero aún así se usan porque, pues, no sé, ahí es como, igual no sabes si va a afectar, pero sí sabes que la realidad está afectando más esto, la pandemia, ¿no?
Ajá, como que lo que resuelve es mejor uh-huh. que resuelva a que siga su curso sin saber sus efectos. Entonces, sí, hay mucho de dónde sacarle esta peli. Muchas gracias, Moni, por proponerla. Y, pues antes de cerrar ya oficialmente este podcast, vámonos a nuestra ya clásica sección de preguntas. Y pues me voy a ir por una fácil, a ver. Si ustedes pudieran hacer una película de un científico o científica que admiran mucho, ¿de quién sería?
¿Escuchaste
la pregunta?
Estoy pensando, no me esperaba esta pregunta.
Ay, buena pregunta. A ver, yo la haría de, no sé, o sea, más así como de que admiro, se me hace que tendría muchas buenas anécdotas graciosas, por lo que he leído, de Richard Feynman. Aparte es un físico súper reconocido, súper chido, y sí, la neta que hay un libro que se llama Seguramente estás bromeando, señor Feynman. Que la neta está bueno, recomendado. Yo siento que si ese libro lo hacen peli, yo sí iba a verlo.
Ah, y también hay novela gráfica.
Ah, Simón. ¿Ustedes?
Yo no lo sé. Como que no me he decidido nunca quién es la científica o el científico que más admiro. Pero alguien que me parece muy poético es Humboldt. Ah. O sea, que ni siquiera sé si se le puede llamar científico, pero como que todos los que están en esta etapa de naturalistas, no sé, podría ser también Steno, que estaba en su fase también de naturalista, que es el geólogo que se volvió...
Ah, estaría chido.
No sé. Y obvio, pues Marie Curie, que también la quiero mucho, pero pues ya se hizo.
Ya te la hizo. No, pues genial. Yo es de alguien que no... O sea, creo que la definición no es científica. O sea, no era científica tampoco.
Ah, ya, y el truco.
¿Qué? Eso puede de quien sea, ¿no? Sí. No, pero era una ilustradora naturalista, esta María Silvia Merian, que se fue a... Ay, no me acuerdo el nombre, a Guyana. Ella era de... ¿Cómo se llama? De los Países Bajos. Y se fue a Guyana a ilustrar el ciclo de vida de las mariposas. Y fue de las primeras personas en proponer que las orugas se transformaban en mariposas. Porque antes se pensaba que eran pues, dos cosas diferentes. Y que hasta casi surgían por generación espontánea. Pero gracias a dibujarlas, ella se dio cuenta que pues, estaban todas conectadas. Y las dibujaba en el contexto, así como con los otros animales con los que interactuaban. Y eso le daba una clave de la ecología. Entonces yo siento que sería una película muy interesante esa.
Oye, sí,
y se llamaría mucho. Metamorfosis.
Venga, no, ya, picheala.
Es que sí, como que hacen falta más películas de eso, ¿no? Como que casi no hay.
Sí, la neta.
Científicos en realidad.
Pues es que no llaman la atención. No, sí. Es que sean serios, o sea, hay escenas aquí en la peli de Marie Curie que tú dices, ¿qué onda? Así de que, ay, leí tu artículo, te amo.
Ya te cité. Ah, sí, qué pedo.
Te amo.
Sí, sí.
Oigan, ¿vieron que alguien le propuso matrimonio a su prometida a través de un artículo científico?
Ah, sí.
Ya es un viejo meme, pero...
¿Soñerías? Por eso no nos hacen películas.
Ah, sí, no mames.
Es tan gran historia de amor. Bueno, sí. Bueno, planetarios, muchas gracias por escucharnos. Ahí déjenos en los comentarios ustedes quién les gustaría ver peli. Sí, es muy ñoño comprometerse a través de artículos científicos. Ya saben, todo lo que escuchen esta plática, pues es... También queremos extender la conversación más allá de los audífonos. Recuerden que pueden encontrarnos como @planeteancero o en nuestra página www.planeteando.org. Pero también, ¿a dónde te pueden encontrar a ti, Mónica?
A mí me pueden encontrar en Tierradex, en TikTok. y Facebook e Instagram.
¿Y a ti,
Mary? Pues a mí me encuentran como arroba capi, yo en bajo planeta, ahí los topo.
Y a mí como arroba raizapila. Gracias por escucharnos, gracias también a nuestros Patreons, ya que pues, ellos son los que mes con mes ponen un poquito, nos ponen un poquito en este cochinito de Planeteando. Ellos son los miembros del equipo Roca, el equipo Aire, el equipo Agua, el equipo Fuego y el equipo Vida. Y tú también puedes ser parte de nuestros equipos de Patreon en www.patreon.com/planeteando. Muchas gracias también a nuestra editora Sofi Farías, a Sintesaurio, que hizo la música de la intro, y a Giovanna de los Santos por su locución. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la que sigue.
¡Adiós!
¡Bye!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.